Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a encontrar con una colombiana, de esas colombianas de ahora que tienen, bueno, la vida ahí sí que tomada por las manos y que han decidido toda su vida, todo lo que quieren hacer. Ella es una chica de una ciudad entrañable para los colombianos por toda su tradición, que es Chiquinquirá. Allá está Nuestra Señora del Rosario, la patrona de Colombia. Y bueno, y es una tradición muy bonita del pueblo boyacense, entre otras cosas, todo este tema de la fe. La mujer boyacense tiene una particularidad que en líneas generales la mayor parte de las colombianas las tienen, y es que son unas mujeres audaces, son unas mujeres recias, son unas mujeres que se enfrentan a la vida muchas veces en situaciones realmente lamentables, otras que ya han mejorado bastante en mejores condiciones. Yuri Lancheros, ella es una profesional egresada de una de las principales universidades de Boyacá, que es la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y desde hace algún tiempito decidió que su vida tenía que tener otro tipo de emociones, otro tipo de alternativas y otro tipo de paisajes. Y como buena boyacense, dentro de una tradición deportiva nuestra, pues encontró en la bicicleta su compañera de viaje. Y no solamente su compañera, sino su transporte para hacer un viaje que a mí en lo particular me da mucha envidia de la buena, porque hay que hacerlo cuando tiene cierta edad, y es recorrer el continente en ese caballito de acero. Yuri hoy está en Chile y para nosotros es un inmenso gusto poder contactarla y conversar de ella y de su experiencia. Yuri, bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Reciban un cordial saludo desde Chile, desde Caldera, la ciudad de Caldera, en medio del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo.
Ahí sí que empecemos por el principio, como dirían por ahí. ¿Qué hizo que tomara esta decisión de semejante aventura?
Cuando estaba en la universidad, unos compañeros habían realizado intercambio académico a México y desde cuarto semestre pues me quedó rondando en la cabeza que yo también podía realizar un intercambio. Y así fue en mi último semestre de universidad. Me fui a México y estando allá, en la ciudad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues empecé a intercambiar y a compartir con gente de diferentes nacionalidades, alemanes, franceses, argentinos, uruguayos, chilenos, y muchos de ellos habían viajado por Sudamérica, por Europa. Bueno, compartí con ellos viajes en México, viajes de mochila. A mí me quedó sonando la idea de viajar porque muchos de ellos me mostraban paisajes de los lugares que habían ido y de sus países. Y decía, bueno, antes de que el mundo se siga deteriorando, hay que conocerlo. Y una vez regresé a Colombia, me propuse hacer un viaje, y como siempre había sido deportista, siempre a los deportistas nos gustan los retos, me pareció la bicicleta el mejor medio porque es un reto físico, un reto mental, y bueno, la bicicleta es símbolo del colombiano, y por eso decidí hacerlo en bici, porque el mensaje también es un poquito el cuidado del medio ambiente, y la bicicleta, qué mejor medio de transporte para poderlo lograr y poder transmitir ese mensaje de mejor manera. Aparte porque también muchas veces he visto, en la mayoría de los países por los que he ido, que infortunadamente las mujeres viajan menos que los hombres. Hay veces ese miedo que infortunadamente nos mete la sociedad. También llevar ese mensaje que las mujeres podemos realizar cualquier actividad y cumplir cualquier meta y cumplir cualquier reto que nos propongamos.
Cuando usted en su casa se gradúa como profesional de la UPTC, pues su familia debe estar muy feliz. Pero, ¿cuál fue la sensación cuando usted dice, me voy a rodar en bicicleta? ¿Qué le dijeron?
La primera reacción de mi familia está loca. La mayoría de la gente escoge viajar en avión, escoge viajar en sus vacaciones. Y bueno, ya una persona graduada tiene que empezar su vida laboral, ¿no? Y yo decidí dejar todo a un lado y viajar en bicicleta. Al comienzo no cayó muy bien en la casa. Pero ahora que voy durante el viaje, durante el recorrido, pues ahora se sienten orgullosos de saber que su hija, que su hermana, que su prima, que su sobrina está cumpliendo un sueño y que también los llevo a viajar a través de mis videos, de mis fotos. Se van sintiendo más orgullosos y bueno, muchos de mis familiares han cogido su bicicleta para empezar a andar porque me dicen que cuando regrese a casa quieren salir a pedalear conmigo, ¿no? Entonces, también es como una fuente de inspiración un poco para la familia, primos, hermanos, se han montado la bici y eso es gratificante. Claro, sí. Me veían loca, pero ahora se sienten orgullosos porque no todo el mundo sale en su bicicleta ni hace recorridos por todo lado.
Una cosa es ya estar en la bicicleta y ya estar rodando, como lo está haciendo ahora, pero otra cosa es ese proceso para uno tomar la determinación. Porque claro, cuando uno se lo sueña, uno lo siente fantástico, ¿no? Y todo es fácil, yo ir de aquí para allá y acá para acá, ta, ta, ta. Pero ya cuando uno toma la determinación y empieza a pensarlo seriamente, eso es otra cosa.
Claro, porque como nos han formado, como nos han dicho que tenemos que hacer la vida, no es la de coger una bicicleta e irnos. Y dan muchos miedos porque no es fácil asumir carretera, salir, no saber dónde se va a dormir, no saber con qué tipo de gente te vas a encontrar, las situaciones en las que una mujer puede verse involucrada de una violación, robos, enfermedades. Todos esos miedos los tenía. Y bueno, el miedo también más grande es, ¿y qué va a pasar cuando termine mi viaje, no? Siempre era mi pregunta, ¿qué va a pasar con mi vida? Pero a la vez las ganas de conocer, las ganas de salir, las ganas de conocer eran más que esos miedos. Y ya en carretera, pues he ido asumiendo esos miedos. Los miedos tal vez nunca desaparecen, pero es simplemente tener la valentía y decir, bueno, no va a pasar nada. Y ya muchos de esos miedos que tenía en casa me pasaron. Me he enfermado tres veces. Una vez me dio una gastroenteritis en Perú. Después me dio una infección urinaria. En el desierto me caí, me lesioné de la rodilla, me tocó parar un rato. El miedo a que me robaran, también me robaron ya aquí justo en Chile también. Y mira que para cada una de esas cosas van apareciendo soluciones. Sí. Obvio que en el momento de asumirlas, de enfrentarlas, da como un poco de tristeza cuando me enfermé, cuando me lesioné la rodilla, pensar que el viaje de pronto se iba a terminar ahí, cuando me robaron y tener que recuperar todo lo que me habían robado. Son momentos de desesperación, de tristeza, pero que a la vez son retos y desafíos que hay que asumir, y la vida tiene esos altibajos y simplemente hay que enfrentarlos y superarlos.
Hay una condición que nos sucede a las personas que vivimos en la ciudad, que lo que querramos reconocer o no, esté en la condición en la que esté, la ciudad de alguna manera está diseñada para ser segura. Esto parece tonto decirlo, porque la inseguridad es terrible, pero está diseñada para eso. Es decir, el contacto es tan artificial con el planeta mismo, todo es tan artificial, que es la construcción humana. Pero cuando tú estás rodando y te encuentras en la naturaleza, tal cual es, claro, vas por una carretera o un camino secundario, hay un contacto muy distinto con la naturaleza.
Claro, cuando tú estás en carretera, es una de las ventajas que tiene la bicicleta, que es que te puedes meter por los lugares que menos se piensan, por los lugares que tal vez muchos autos no pueden pasar, y llegar a esos puntos que casi nadie ha descubierto, ríos, lagos, termales, también la cordillera, los volcanes, pasar por esos lugares porque muy poca gente tiene la oportunidad. Y mira que es algo tan difícil como de explicar, de que muchas veces en estos lugares, claro, el cansancio que se viene acumulado de la ruta, pero hay un momento en el que la naturaleza, el entorno, te da energía y te da para continuar. Es difícil de explicarlo, pero el cuerpo retoma energía de la naturaleza y da la fuerza para poder continuar en la ruta y llegar, sí, a esos lugares, esos ríos fantásticos, por lo menos en Colombia. Una ruta que me acuerdo mucho y mucha gente me dice increíble que haya pasado por ahí, la ruta entre La Macarena y Vistahermosa en Meta, que como muchos sabemos, pues esta zona era de la guerrilla y antes era muy difícil llegar a esas zonas, pero los paisajes, los ríos son espectaculares y haber llegado ahí solo con el poder de mis piernas, uf, es único. Ríos de colores, todo lleno de verde, por donde miraras, árbol, vegetación, y eso es único, es que es muy difícil de explicar lo que uno siente cuando está ahí, es una alegría total.
Sí.
O cuando también recorrí entre Bolivia, Chile, la cordillera de los Andes, pasar a 4.900 metros sobre el nivel del mar, que eso es una altura de respeto.
Claro.
Realmente estar ahí y decir lo logré y estar en medio de la nada donde no hay nadie porque es medio de desierto y ver esos cerros de colores porque en el desierto, aunque no hay árboles, las montañas, los cerros se pintan de colores.
Sí.
Entonces estar ahí con esa majestuosidad de la naturaleza es realmente reconfortante, satisfactorio, se siente, o sea, espectacular. Es una experiencia que realmente mucha gente debería de tener, porque vale la pena salir a conocer lugares maravillosos que hay y que todavía tenemos la fortuna de tenerlos.
Yuri, hay otra condición que se suscita ahí, en esos silencios, en el trajinar de la bicicleta, y ese es estar con uno mismo. La ciudad y el trajín de la ciudad muchas veces lo aparta uno de uno mismo. Primero porque tienes que cumplir con una cantidad de roles profesionales, sociales, familiares, en fin, que pues como ahí pareciera una ruptura con uno mismo, con su propia esencia. Creo que estar en esos paisajes, en esos silencios, en ese movimiento de piernas y el esfuerzo propio, creo que hay una comunión interior muy interesante.
Ya, sí, ese contacto con uno mismo, del pensar todo lo que se ha hecho en la vida y todo lo que se quisiera hacer, y saber que ir en bicicleta no importa si se tiene título o no se tiene título, y que todo lo que pesa es lo que vives, ese pensar en sí, ese pensar en decir, oye, si estás en la ciudad y sigues toda una misma vida que han venido teniendo los anteriores y no te das cuenta que afuera hay muchas cosas para conocer. Y bueno, yo me siento muy satisfecha de haber tomado esta decisión de salir a andar en bicicleta, que es totalmente diferente a estar en casa, y realmente es algo que llena demasiado. Y cuando te pones a pensar qué quiero con mi vida, qué he hecho con mi vida, y saber que estoy en esos lugares maravillosos en mi bicicleta porque tomé la decisión y salí, realmente me siento muy bien. Siento, sí, que estoy disfrutando la vida, que no lo estoy haciendo de una forma loca, sino que lo estoy haciendo a conciencia, de disfrutar la naturaleza, disfrutar los lugares, conocer culturas, aprender de la gente. Y también eso hace que uno sea más humano, que sea más humilde, más tolerante. Y bueno, yo realmente aconsejaría que una vez en su vida se dieran un viaje de estos.
Sí.
Y que antes de iniciar universidad o recién terminen la universidad, se hagan un viaje. Si tienen un hijo o un sobrino, denle ese consejo, porque realmente salir a ver cómo es el mundo les va a abrir los ojos, les va a hacer evaluar qué es lo que quieren con su vida. Los principios ya los aprendieron en casa y así en el camino se presenten mil cosas, esos principios van a estar siempre ahí, no les va a pasar nada, no se van a perder y por lo contrario van a aprender de toda la gente que uno encuentra en el camino y esa parte humana que hace falta en muchos lugares lo aprenden viajando.
Precisamente ese punto es muy especial, Yuri, porque si bien es cierto, pues a usted la han robado, ha tenido enfermedades, en fin, todas las cosas que suceden en la ruta, también ha habido una mano siempre tendida. Las personas que hacen este tipo de viajes siempre lo dicen, y es que siempre reciben más de lo que dan. La gente es muy generosa cuando encuentra a estos exploradores como usted y siempre hay una mano amiga, es decir, nunca están abandonados.
Yo le digo ángeles del camino, porque siempre va a aparecer alguien que te va a ayudar cuando menos lo esperas y cuando más se necesita. Siempre va a aparecer alguien. Muchas veces en casa se piensa que todo el mundo es malo y porque infortunadamente se ven en noticias, el vecino viene y le cuenta, solo hablan de robos, solo hablan de suicidios, solo hablan que el feminicidio. Claro que son problemas latentes en la sociedad. Las personas en el mundo hay más buenas que malas. Y cada vez que llegas a un lugar, te atienden súper bien, como si fueses parte de la familia. Hay personas que me han dicho palabras que me han quedado. Una peruana me dijo, yo la trato a usted como a mí me gustaría que trataran a un compatriota afuera. Otros me dicen, yo la trato como si estuviese mi hijo en otro lugar y así quiero que lo reciban en otro lugar. Entonces la gente siempre está dispuesta a ayudar, está dispuesta a tenderte una mano, porque el mundo es una ruleta, ¿no? Y va y viene.
Sí.
Y puede que hoy no necesites, pero mañana otra persona lo va a necesitar. Y lo que tú siembras, eso se va a recoger. Y todas las personas que son buenas de corazón y ayudan de corazón sin ningún interés, la vida los premia, la vida les regresa a eso. Puede ser a ellos o a sus hijos o a un familiar.
Sí, realmente cuando uno es excursionista encuentra la bondad de la humanidad. Y claro, siempre habrán malandros en cualquier lugar del mundo, eso es propio de la naturaleza humana, pero como tú dices, son más los buenos que los malos. Bueno, cuando uno hace un viaje de estos, uno lo tiene que planear, ¿no es cierto? Uno no coge la bicicleta y chao mamá, chao papá, chao hermanitos y nos vemos después. No, yo creo que uno tiene que hacer una planeación exacta. Es más, hay rutas ya reconocidas por personas que hacen este tipo de viajes en América Latina. ¿Cómo lo prepara usted?
Yo empecé en 2015 a pensar en este viaje. Y pues ahí empecé a leer a muchos viajeros, por lo general españoles, que ya habían hecho este tipo de viajes, que tenían montada su página web, que tenían todo como un proyecto bien estructurado. Como tú dices, yo no cogí la bicicleta y me fui. Quise armar un proyecto de viaje, lo estructuré como se hace un proyecto en la universidad con objetivos, metas claras, propósito. Y también, pues tú sabes que ahora, y ahora más que nunca después de esta pandemia, la vida virtual va a coger más fuerza. Se les llama nómadas digitales, van a
Sí.
empezar a tener más fuerza. Y bueno, antes de salir yo leí sobre todo esto, aprendí a crear mi página web. Leí sobre el marketing de redes sociales para aprender a manejar Facebook, Instagram, pues hacerlo un poco más profesional. Pues bueno, ya la ruta como tal es planeada y no planeada, porque ya uno sabe, quiero recorrer estos países, yo me propuse hacer todo Sudamérica, voy en la mitad, pero en el camino la ruta se va adaptando a lo que se va viendo, porque una cosa es lo que aparece en internet. Y otra, cuando llegas a cada país, pides un mapa, pides información y la gente de los lugares, los ciclistas, los mismos encargados de turismo, te dicen, mira, pero es que en esta ciudad hay para conocer esto, 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 ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se va por esta carretera que hay estas cosas de interés, pero que nadie las sabe? Esas cosas uno les va cambiando en el camino. El planear un proyecto antes de salir me parece importante para tener unas metas claras, objetivos claros, que la gente vea que tu proyecto de viaje va encaminado a ayudar a seguir un propósito, y eso te da también un poco más de seriedad al viaje, ¿no? Y bueno, siento yo que es importante hacerlo a las personas que estén en casa y quieran hacer un viaje. Plantéense en qué pueden ser buenos, cómo pueden durante el camino ir haciendo eso que son buenos, o qué mensaje quieren llevar a la sociedad. Porque viajar es lindo, pero si se deja un mensaje o se va haciendo algo en el camino, es aún más lindo y satisfactorio.
Eso es algo que pues muchísimos colombianos y también extranjeros que han hecho ese tipo de rutas, ellos cumplen también con una acción social. No es solamente, en algunos casos, después hablaremos de eso con más precisión, no solamente el patrocinio del viaje mismo, sino ese deseo de poder servir en algo, poder trabajar en algo con la comunidad, dejar en algo. Yo me acuerdo de unos chicos colombianos que hicieron todo el viaje, carrito, esto es un tricimoto, y fueron hasta Brasil, y ese trabajo que hacían en las comunidades era muy bonito. ¿Ustedes también están haciendo algo parecido a eso?
Bueno, mi proyecto ha sido venir dando charlas de motivación, una parte, ¿no? En esas charlas de motivación toco temas de el uso de la bicicleta como medio de transporte, porque si vemos en todo Sudamérica, pues falta promover la bicicleta. Perú hace falta demasiado promoverla. Claro, Lima, capital, ya mucha gente se mueve en bicicleta, pero las demás regiones de Perú, era así, sí, como que me veían como una loquita de qué está hablando.
Y es que atravesar el desierto no es tan fácil, ¿no?
Claro, además porque el tráfico en Perú es un poco caótico. Es más, ahí en Perú yo venía con una amiga hasta Chile, y en Cusco íbamos por la carretera dentro de la ciudad y un autobús la chocó, la mandó al piso. Pero es porque no tienen la cultura del cuidado al ciclista. Claro, nosotros decimos que Colombia le falta bastante si lo queremos igualar a Europa. Pero yo siento que se ha hecho un trabajo grande, que los grupos de ciclismo han venido haciendo un trabajo grande, y aunque se siguen viendo accidentes en Colombia al ciclista, atropellos al ciclista, ya se tienen más ciclovías, se tiene un poco en carretera más respeto al ciclista, de que por lo menos frenan y se corren un poco. Entonces yo siento que se ha hecho trabajo en Colombia.
Sí.
Otro de mis objetivos era promover el logro de sueños, porque muchas veces, y me he dirigido a colegios, universidades, siempre los niños son los más soñadores, los jóvenes son los más soñadores, y muchas veces los adultos les cortan esos sueños.
Sí, sí, sí.
Y bueno, qué mejor ejemplo que de decirles, bueno, yo estaba en la Universidad de México y después cogí mi bici y me vine a viajar, y les dejo claro que no es una cosa de loco, sino que es una cosa planeada, y que si quieren conseguir un sueño, el que quieran, lo pueden hacer siempre y cuando tengan disciplina y se propongan algo y lo tengan en claro y luchen todos los días por eso. Y lo otro, la equidad de género. Sabemos que el machismo en Sudamérica es fuerte, y como te comentaba al comienzo, muchas mujeres se lanzan menos al deporte, se lanzan menos a los viajes, por la cultura, por la educación, por, sí, la crianza que los padres han dado, de que si tienen a una niña y a un niño, a la niña la protegen más, de que si empieza a montar en bicicleta, que si se cae no se raspe. Y si el niño se cae y se raspa, pues es que usted es un hombrecito y es más fuerte que la niña. A la niña no le puede pasar ni un rasguño. Desde ahí empieza esa crianza, meterle en la cabeza a la mujer que es más débil. Para mí, la mujer no es más débil. Todo lo contrario, es fuerte, decidida. Y bueno, si lo vemos en el sentido del viaje, puede administrar un poco más las cosas. Entonces, para, sí, mí no es que el hombre sea superior ni la mujer sea superior, sino que las mujeres se motiven un poquito más a salir, que si es con su novio, que si es con su hermano, con su primo, no importa con quién, pero que salgan a andar en bicicleta, salgan a cumplir sus sueños, salgan a viajar, que no les dé miedo, que así como a un hombre le puede pasar algo, a una mujer también. O sea, si en carretera, infortunadamente atropellan a un hombre, pues, o sea, el accidente hubiese sido para un hombre o para una mujer, igual. Un
Sí.
robo en carretera, pueden robar a un hombre, pueden robar a una mujer, igual. Y una violación también, ahora también violan a los hombres, entonces
Sí.
una violación puede darse para una mujer o para un hombre, igual. Entonces, que la mujer pierda ese miedo a viajar, a salir a cumplir sueños, a arriesgarse más, a hacer más deporte, porque, bueno, ahora ya vemos muchas más mujeres en el ciclismo, muchas más mujeres en otros deportes, pero antes como que todos los deportes eran vistos para los hombres y
Sí.
bueno, menos mal que hemos venido cambiando eso. Y ese era uno de los aspectos. Y el otro, pues, el cuidado al medio ambiente, como la bici, uso de medio de transporte, pues, cuida el medio ambiente.
Yuri, cuando hablamos de proyectos, hablamos de dinero. Muchas personas, cuando piensan en un viaje, lo primero que tienen que echarse en el bolsillo es la tarjeta de crédito y tener los millones para poder hacer el viaje. Cuando uno se sube a una bicicleta, las condiciones son muy distintas y la manera de ver el viaje es muy distinto en el tema de presupuesto. ¿Cómo lo has hecho?
Es una pregunta que todo el mundo me hace y es de lo que más se preocupa a la gente porque es, ¿de qué voy a vivir en la ruta? Antes de salir a viajar, yo realicé unos eventos de ciclismo, unas travesías de ciclomontañismo, tratando de reunir fondos para mi viaje. Asistió gente, pero bueno, no hice un capital gigante como para decir, hey, tengo una base grande para salir a viajar en bicicleta. Eso me dio para comprarme la carpa, para cambiar una que otra cosa de la bicicleta. Yo recibía viajeros en mi casa y una de ellas me había enseñado a hacer manillas, en Chile le dicen pulseras, de hilo encerado. Entonces me senté en mi casa como un mes y hice cerca de 1.500 pulseras
Bárbaro.
para salir a viajar. Diseñé mi logo de exploradoras en pedales y mandé a hacer unas calcomanías, que son para pegar en bicicleta, pegar en carro, pegar en un casco, que se pueda pegar en cualquier lugar, un sticker. Y con eso salí mi primer viaje por Colombia, ¿no? Y ya cuando salí por Sudamérica, igual salí con esas pulseras, manillas, calcomanías, también hice una mini postal, porque ya había hecho recorridos, entonces seleccioné una buena foto del río de colores. Un señor de una fábrica me regaló unas pastillas de bicicleta de freno de disco. Con todo esto salí de Colombia y yo sé que lo que voy a decir va a sonar irónico y tal vez mucha gente no lo crea, pero salí únicamente con $100 en el bolsillo. Cuando
Qué
salí,
bárbaro.
pasé la frontera Colombia-Ecuador, $100
Sí.
en mi bolsillo. Y eso para muchos es decir, uy, no. ¿Cómo así? Y con las cosas que venía vendiendo, ¿no? Pulseras, calcomanías, mini postal, pastillas de freno de disco. Obvio, todo esto en la bicicleta pues hacía más espacio, más peso, pero cuando uno tiene las ganas, sale. Y ahí viene otro detalle, ¿no? ¿Y dónde las voy a vender? ¿Cómo voy a vender? Porque da vergüenza al comienzo. Da
Sí, sí,
vergüenza
sí.
decir, no, pero yo ya soy profesional y voy a estar vendiendo. Y iba y vendía, y mucha gente me decía, cuando iba a vender, a ofrecer mis pulseras, mis manillas, hey, pero usted no quiere la plata solo para vicio, porque se tiene ese concepto de que el que
Sí,
vende
claro.
manillas y que va viajando es adicto y solo quiere su dinero para eso. Yo decía, no, señor, mire, yo ando en bicicleta. Y ando viajando, el dinero es para financiar mi viaje, para mi alimentación, para las cosas que necesite de la bicicleta. Y bueno, claro, al comienzo, ponle que justo en un día cuando uno sale a vender, cinco personas, las cinco primeras personas, todas te dicen no. Y da así como esa sensación de, ay
De
Dios, yo
frustración.
necesito para comer.
Sí,
Y
sí,
todas
sí,
me
sí.
dicen que no, ¿qué voy a hacer? Pero hay que seguir insistiendo y ya van a salir otros que sí van a comprar. Entonces fue idear estrategias de venta. Entonces, cuando llegaba a los restaurantes, hablaba con la gente del dueño del restaurante: mira, estoy viajando en bicicleta, ¿me das permiso de vender a los clientes? Sí, claro, hágalo. Vendía y ahí mismo me sentaba a almorzar para que la gente viera que la plata era para comer.
Claro. ¿Y nunca te invitaron, no te invitaron a almorzar?
Sí, en muchos lugares me invitaban el desayuno, me invitaban a almorzar, nos daban gaseosa, bueno, pasaban por carretera hay veces y nos daban almuerzo, nos dejaban cosas que llevaban ellos de comer, fruta, pollos asados, en carretera. Y en los
Sí.
restaurantes también, mucha gente: no, siéntese acá conmigo y yo le invito al almuerzo. Ah, no, genial. Eso era una bendición.
Claro.
Y bueno, es lucharla con garra. En los lugares turísticos también, obvio, hay lugares turísticos que es prohibido vender. Pero nosotras, bueno, yo venía con una amiga, como te digo, salí de Colombia, ahora estoy sola, pero con zonas hasta en Machu Picchu vendimos. Cuando íbamos caminando, porque para llegar a Machu Picchu son 3 kilómetros de una montaña bien empinada,
Sí.
mientras íbamos subiendo y gente iba bajando. Y nos encontramos con gente con camisa de Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Yuri, estamos viajando en bicicleta. Y mira, financiamos el viaje vendiendo pulseritas. Nos compraban.
Qué bien.
Entonces, y así en los lugares turísticos donde se caminaba o donde podíamos quedarnos en un lugar, en la montaña de colores en Perú, también llegamos de primeras al lugar. Salimos a las 4 de la mañana a caminar. Y estábamos ya a las 7 allá, y cuando la gente llegó, nosotras ya nos habíamos parado en un puesto porque ahí no controlan si venden o no. Y nos pusimos ahí en un lugarcito y esperamos todo el día, y todo el día vendimos ahí en el lugar. Entonces es como irse adaptando a. Después en el camino fuimos vendiendo otras cosas, vendimos las pastillas de disco, como te digo. Después
Sí.
en Perú, en Cusco, que habíamos vendido pulseras. Un amigo de Perú, de Cusco, ciclista, nos dio fiadas para vender en esa misma ciudad, nos íbamos a quedar unos 15 días, bandanas, que son las que
Ajá.
usamos los ciclistas para protegernos del sol, del frío,
Sí.
y nos las fió por 15 días, estuvimos ahí trabajando, y toda la plata que hicimos de esas bandanas no nos la gastamos, sino que después con ese mismo que él nos había fiado, pudimos comprar más bandanas para seguir vendiendo en el camino. Obvio que ahí fue algo muy chistoso porque imagínate llevar 50, 80 bandanas cada una en su bicicleta, nos aumentó el peso, ¿no? Son estrategias que se van y oportunidades que se van dando en el camino. Y luego acá en Chile ayudé a montar un hostal desde cero, cuando me lesioné de la rodilla, me tocaba descansar. Justo llegué a una casa donde el señor quería montar un hostal en su casa, pero no sabía cómo. Bueno, Marcelo Antivilo, no sabía cómo montar sus. Y yo le dije: no, pues yo le ayudo a crearlo, y se lo ayudé a crear desde cero. Y también fue una experiencia muy bonita. Entonces, cada lugar, pues uno va aprendiendo algo. Ahora, con todo, pues, todo mi viaje, todas mis experiencias, ya escribí un libro que pienso publicar este año. Uno va solucionando las cosas. No tengo tarjeta de crédito, salí con $100 de Colombia y aquí voy en el camino. No, no me ha hecho falta nunca nada, no he aguantado hambre, siempre he encontrado quien me tiende la mano. Y bueno, es una experiencia que, claro, para muchos ha de parecer como: uy, no, yo no me arriesgaría a hacer eso, no me
Sí.
iría sin plata, porque la mayoría de la gente me dice: si yo no tengo, qué sé yo, 10 millones de pesos, no me voy a viajar. Pero no saben que también sin dinero, obvio que hay momentos de momentos, circunstancias de circunstancias, pero puede que a veces no tuviésemos ni 50 pesos en el bolsillo, pero alguien salía y le compró una pulsera, 20 mil pesos. Oh, una pulsera en 20 mil. Oh, esas eran cosas que te alegraban el día. Una vez
Claro.
ahí, igual en Machu Picchu, ya en el pueblo, en Aguascalientes, Estamos ahí con Egna y ahí no se puede vender, controlan mucho, hay cámaras y todo eso porque no dejan vendedores ambulantes. Y nos fuimos a tomar una foto en una escultura que hay ahí y nos quedamos ahí y la gente nos pedía el favor de que les tomáramos foto. Y dijimos, esta es la oportunidad para decirles que estamos viajando, que si nos compran pulseritas. Le tomábamos foto y mira, estamos viajando en bicicleta, ¿nos ayudas? Y mucha gente que nos compraba. Y llegaron unos colombianos que viven en Estados Unidos. Le tomamos las fotos, sí, ¿de dónde son? De Colombia. ¡Ah, qué bien, qué chévere! Y uno nos llevaron como cinco pulseritas, $100. ¡Oh!
Con lo que saliste.
Entonces, aparecen cosas en el camino, ¿no? Que no se esperan y que genial, ese día no teníamos para pagar la zona de camping porque ahí no dejaban acampar de zona libre ni para la comida de esa noche y nos llegaron $100.
De perlas. Bueno, Yuri, esa es otra de las cosas interesantes en la carretera, que no todas las noches llega uno a un poblado, aunque ese es el deseo, yo supongo, sino que también toca hacer camping. ¿Cómo es esa experiencia cuando te coge la noche en el camino y tienes que salir de la ruta a buscar un clarito para poder pasar la noche?
Mira, hay que planear muy bien. En mi caso, no me ha gustado acampar así en medio de la nada por seguridad, ¿sí? Y en Colombia, Perú, Bolivia, es muy fácil, digamos, ya tú dices, bueno, oscurece, en Colombia oscurece tipo 6, 6:30. Entonces a las 5 ya se tiene que parar de pedalear. Y a las 5 ya se va buscando una casita, una finca, o si hay un pueblo. Entonces, en una casita, una finca, uno entra, mira, estoy viajando en bicicleta, me das permiso de acampar aquí al lado de la casa. Lo hacíamos por nuestra seguridad, por evitar que nos robaran o evitar cualquier cosa. Y mucha gente en el campo, pues, tiene camas disponibles. Y nos dejaban dormir en sus casas. O si no había espacio, nos decían, sí, mire, puede acampar en tal lugar. Ya, listo. Y en Bolivia, Perú, igualito. Acá en Chile ya es otro cuento, el norte de Chile es otro cuento porque las distancias, es el desierto de Atacama, las distancias son muy largas y aquí sí hay que planear muy bien, que sí hay que planear dónde voy a parar y cuánto voy a pedalear. Y entonces ya uno sabe, allá el siguiente punto, que es una bomba, una estación de servicio, está a 100 kilómetros. Entonces salgo muy temprano a pedalear, desde las 4 o 5 de la mañana para que el sol no me vaya a dar tan fuerte, y ya sé que voy a pedalear 100 kilómetros y voy a llegar a un punto seguro. Nos levantábamos temprano, pedaleábamos hasta ese punto, a la hora que llegáramos, y ahí nos quedábamos, ya no seguíamos pedaleando. Y de la acampada nos hemos quedado en unos lugares a acampar. A ver si te cuento, porque muchas veces nos quedábamos dentro de lugares para no aguantar frío, porque nuestra carpa no era la mejor para bajas temperaturas de menos 10, que en la cordillera en Perú y acá en Chile y en Bolivia se dan. En Colombia es fácil porque 10 grados, 12 grados, 13 grados, eso es un frío normal. Pero en Perú, Bolivia, Chile, menos 10 grados, menos 20 grados, menos 5 grados. Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado. Y hemos acampado en lugares, acampamos en un baño de una zona arqueológica, acampamos en un lugar donde guardan toda la cosa de agricultura y olía, tenía un olor horrible. Entonces, no, hemos acampado, esos son dos lugares así como quien acampa dentro de un baño, quien acampa donde guardan las cosas de agricultura que eran como químicos y cosas ahí que olían un poco feo. Pero mira que claro, a mucha gente le ha de parecer algo loco, algo, pero mira que después de que uno lo ha vivido, tal vez cuando se está ahí viviéndolo, y ahora que he tenido que estar quieta por mucho tiempo, y me pongo a ver y analizar todo lo que he hecho, yo digo, joder, madre, hice todo eso, es cierto que lo hice, wow, no, no me la puedo ni creer.
Esto es El Último Café.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alto montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. En mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino, mi chino es toda la patria. Ahí va mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta. Patrocinio y Oliverio y el parito volando, con Dorito, con Libardo, Lucho Herrera, Fabio Parra, Soler Niño y Rigoberto, Sepa y Santiago Botero, Lata Puma, Rodolfo el Chavito, María Luisa y la Gran Mariana, Sergio Luis Pantano y Gaviria, y Dayer y Nairo Quintana. Se lo digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria, caramba mi chino es toda la patria. Oigan cuidado que viene, nadie se meta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino es toda la patria.
Esto es El Último Café.
Bueno, hay dos aspectos, ahí sí que técnicos, que hay que tener presente cuando uno arranca en estas proezas. Y es una, primero el estado físico, ¿no? Que hay que conservarlo, mantenerlo, saberse manejar uno, saber controlar uno su propio cuerpo. Y otro es el aspecto mecánico de la bicicleta. La bicicleta aparentemente es muy sencilla, pero tiene también su ciencia para rodar bien, para que funcione bien y para que no le crea uno problemas. Igual, pues hay piezas que se desgastan y que necesariamente se tendrán que recambiar en algún momento. ¿Cómo has hecho con estos dos aspectos?
Ya, bueno, el aspecto físico a favor, porque siempre he sido deportista. Desde los 9 años practico deporte, todo el colegio, toda la universidad practiqué atletismo. Y entonces, bueno, algo de condición física tenía. Y además, antes de salir a mi gran viaje por Sudamérica, primero empecé a viajar por Boyacá. En el 2015 hice muchos recorridos. Salía los fines de semana a hacer largas distancias, 80, 100, 120 kilómetros, para que el cuerpo estuviese preparado. Y ya después hice un viaje por Colombia para probar motores, como se dice.
Sí.
Y bueno, físicamente sí recomiendo que se preparen unos meses antes, un año antes, porque he visto muchos que salen así de la nada sin prepararse físicamente y los he visto sufrir en el camino, porque el peso, andar con peso en la bicicleta, entonces les toca bajar de número de kilómetros que pueden hacer en el día, y bueno, más adelante pueden tener más lesiones y más cosas, ¿no?
Sí.
Sí, sí se recomienda tener una preparación física. antes de. Y posteriormente voy a hacer un, estoy ahora que estoy quieta, ya que
Sí,
pensar en
sí.
qué hacer, estoy armando un curso para enseñar a salir a andar en bicicleta a un viaje largo, y entre ellos va a ir la preparación física, porque yo me desempeñaba en Colombia como entrenadora de atletismo,
Ya.
que muchas cosas son muy parecidas. Entonces, estoy armando un curso para todos los aspectos para salir a viajar en bicicleta, que se puede hacer de forma online. Lo
Sí.
estoy armando, ¿no? Vamos a ver. Y en la parte de mecánica, yo sabía muy poco o nada. Yo no sabía despinchar. La primera vez que despinché me demoré como 40, 50 minutos. No sabía nada de la cadena, de los aspectos que cuando se tiene que cambiar cadena, no, yo no sabía absolutamente nada. Yo
Nada.
andaba en bicicleta nomás. Y cuando llegué a Lima, ahí en un taller de bicicleta, el chico muy amable me enseñó, me dio un curso de 3 días, un curso rápido de mecánica de bicicleta, me enseñó
Sí.
cómo medir la cadena, me enseñó a desarmar toda mi bicicleta, y ahora yo ya sé hacerle mantenimiento de todo a mi bicicleta,
Ajá.
desarmarla, si tengo la herramienta, porque hay una herramienta que pues uno no puede andar en bicicleta. Pero durante el camino en los talleres me han permitido llegar y desarmar, armar, y otros me van enseñando otras cosas, otros
Sí.
mecánicos me van enseñando más cosas, y yo les digo, no, mire, yo ya sé hacer esto, hacer esto, y me como que me supervisan si quedó bien
Sí.
o no quedó bien la bicicleta.
Sí.
Pero también es importante aprenderlo porque y saber qué se le hace a la bicicleta, porque muchas veces, claro, llevan a la bicicleta a un mantenimiento y dicen, ya lo llevé a mantenimiento. Muchas veces o no le saben hacer el mantenimiento, o no saben qué pieza está por dañarse, o qué pieza le cambié y en cuánto tiempo tengo que
Claro,
cambiarla.
claro.
Sí es bueno aprender de la mecánica de la bicicleta, que al igual es algo muy básico,
Sí.
realmente lo que uno tiene que, o sea, una bicicleta, la mecánica de una bicicleta no es cosa complicada.
Sí, no hay que ser ingeniero.
Entonces, es aprenderla, aparte porque hay veces cuando uno pasa por los talleres, los mecánicos están con mucho trabajo, y aunque el dueño de la bicicletería o del taller de bicicletas te quiere ayudar, el mecánico está con trabajo a tope. Entonces, pero te dicen, aquí está todas las herramientas, utilice todo lo que quiera.
Sí.
Entonces, es un. Y aparte que en algunos lugares el mantenimiento de bicicletas es costosísimo.
Sí. Bueno, Yuri, mire, el tiempo se nos fue corriendo en esta travesía con usted, que va en la mitad del camino, pues frenada por todo el tema del COVID. Pues nada, hay que cuidarse porque la idea es terminar el viaje de la mejor manera posible y con muy buenas historias. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado y esperamos poderle seguirle el rastro a este viaje y a toda esta experiencia. Y bueno, y alegrarnos por una colombiana que se ha tomado la molestia de vivir a plenitud y de gozarse algo tan hermoso como es poder viajar por el mundo a su propio esfuerzo, en su bicicleta. Y en internet, ¿en dónde la encontramos?
Muchísimas gracias a ti por la invitación, por tenerme en cuenta. Y mira, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Exploradoras en Pedales. Repito, Facebook, Instagram, YouTube como Exploradoras en Pedales. Y también pueden visitar mi blog de viaje o página web exploradorasenpedales.com. Ahí pueden ver fotos, videos, anécdotas, historias, y bueno, como les digo, a todos los que estén interesados, pues próximamente iniciaré la campaña para mi libro, y ahí estoy segura que muchas de esas historias los van a cautivar.
Bueno, Yuri, deseándole lo mejor, que se siga gozando ese viaje maravilloso, que siga aprovechando ese maquin esa, ese caballito de acero que pues para los colombianos es tan entrañable. Y estaremos muy cerca de usted a través de la radio y a través de los medios. Así que muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.